Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 7 de la mañana, parece que fue ayer. Ya son las 7 de la mañana de este 4 de marzo del 2021 y no saben ustedes cuánto nos agrada saber que está usted ahí. Sobre todo que está despierto, bueno, y además de que está vivo y que además escucha la radio y elige esta. Y nos sigue durante este programa que va a finalizar a la una en punto de la tarde del día de hoy. Ayer experimentó la cifra de fallecidos por el COVID un repunte difícilmente explicable, pero alarmante en cualquier caso. Antes de ayer experimentamos la muerte de 168 personas, pero es que ayer esa cifra subió a 446. Bueno, efectivamente puede haber una confluencia de casualidades o de procesos que han desembocado en que un día te repunta la cifra sin que sepas exactamente bien por qué. Estos saltos ocurren, ¿no? Pero fíjense, con estos fallecidos, la cifra oficial, es decir, la mentirosa, de fallecidos, la que maneja Sanidad, supera las 70.000 personas. Ya saben ustedes que hace unos días el Instituto Nacional de Estadística elevó el número de fallecidos por COVID en España a más de 100.000. Hay 30.000 que se meriendan, 30.000 que no quieren reconocer. Ellos algún día dirán por qué. El resto de indicadores sí que continúa la evolución a la baja, porque la tasa de incidencia está en 159. Hubo más contagios ayer que antes de ayer, 6.000. Se han administrado más de 4 millones de dosis de vacunas. Pero como son dobles, los inmunizados no llegan al 1.300.000. Pero bueno, hay 1.300.000 ya. Eso más los que han pasado la enfermedad, más los que no entran en cálculos de vacunación. En fin, hombre, hacen una cifra que desde luego es ínfima comparada con otros lugares, con Estados Unidos, pero que es común a lo que ocurre en Europa, donde lo que falta es suministro. Volvemos a decirlo, no ministro, suministro. Ayer el Consejo Interterritorial de Salud, que es el que va a decidir lo que usted puede hacer en Semana Santa, que seguramente es lo que se viene preguntando estos días. Hay gente que desgraciadamente en Semana Santa no va a poder hacer nada, porque no tiene con qué hacer nada, porque no tiene dónde irse. Es que a veces no tienen ya ni dónde estar, porque se han quedado con muy poco. Con lo cual, pensar que toda la población española está loca por, con sus medios, irse a una segunda vivienda o a un hotel, no. Una población significativa sí que lo va a poder hacer. Sí que lo va a poder hacer. Y esa podrá hacerlo, aquí conviene la diferenciación británica entre el May y el Can. Bueno, podrá, no seguramente, ya veremos qué es lo que dice el Consejo de Salud, porque ayer no llegó a un acuerdo acerca de cómo afrontar ese periodo. Las posiciones parecen claras, ¿no? Prácticamente todas las comunidades apuestan por mantener el cierre perimetral. Si es usted andaluz, se queda en Andalucía. Y si es usted vasco, se queda en el País Vasco. Sanidad propone además que el toque de queda se mantenga a las 10 de la noche. Y que los estudiantes desplazados, hay muchos que están en Barcelona, en Madrid, en Valencia, eviten volver a sus domicilios por vacaciones. Esto era un clásico. Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a ver, personajes, números, cosas que hay que estos días, que en el día de hoy, la mañana de hoy, son noticia. Villarejo, José Villarejo, polémico comisario, las grabaciones, las actividades supuestamente delictivas, han puesto patas arriba la vida pública española desde hace algún tiempo y ayer salió de la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba en prisión preventiva, no ha sido juzgado, no ha sido condenado. Estaba desde 2017. Desde entonces, la justicia no ha sido capaz de juzgarle. Acumula muchas causas, 30 nada menos. Pero no ha sido capaz. Es decir, una vez constatado que no se le iba a poder juzgar antes de que concluyera el periodo máximo de 4 años en prisión, la fiscalía pidió y el juez dijo adelante que se le pusiera en libertad. Y hoy comparecerá de nuevo ante el juez, pero ayer ya dio un recital con sus declaraciones ante los medios de comunicación. Miren, a Villarejo le asiste, primero convendría recordar que a Villarejo le asiste la presunción de inocencia, hasta que nadie le haya condenado por algún delito. Y lo que es difícil de entender es que después de más de 3 años encarcelado, con decenas de sumarios abiertos, con cientos de filtraciones periodísticas, todo eso no haya tenido ninguna consecuencia. O sea, más aún, la salida de Villarejo de la cárcel solo permite anticipar nuevas oleadas de basura en los medios de comunicación. Villarejo y Bárcenas son dos personajes tóxicos de la vida pública. Ambos han sido, siguen siendo, la gran coartada para toda la demagogia, el populismo antipolítico, antisistema, porque ambos han alimentado con filtraciones, veladas amenazas, declaraciones de distinto fuste, toda una ola de descrédito contra el conjunto del sistema, contra políticos, contra empresarios, contra instituciones, contra lo que quieran. Todos los que se han relacionado con ellos, quienes han sido víctimas de los ataques de ellos, han salido manchados ante la opinión pública. Pero solo ellos se han hecho ricos, ¿eh? Bárcenas y Villarejo. Y no debemos olvidar ese aspecto. Ambos han intentado salpicar de basura las organizaciones para las que han trabajado y a los responsables de las mismas. Pero solo ellos se han hecho ricos. Y esa debería ser la clave con la que analizar declaraciones, ¿eh? Desde luego, Villarejo fuera de la cárcel va a ser un festín para los confidenciales, para las teorías conspirativas. O no, ya veremos, porque eso lo tiene que decidir él. ¿Cómo considera que se defiende mejor de los cargos que se le imputan? Hombre, los demás, es como, yo creo que tenemos la obligación de no ponernos a bailar al son que se nos marque, ¿no? Él tiene la obligación de defenderse y los demás, la obligación de no ser utilizados como juguetes de sus intereses. Luego, hoy Pedro Sánchez va a participar en un acto de destrucción masiva, de destrucción de armas incautadas a ETA. O sea, por lo visto Moncloa pretendía hacer de este acto una gran operación de imagen y tal, pero se ha quedado muy deslucido porque muchos de los invitados que esperaban han evitado ser utilizados como figurantes a mayor gloria de las operaciones de propaganda de Iván Redondo. Y si algo ha venido a darle la razón a los que recelaban de su asistencia, ha sido el acuerdo anunciado ayer de ceder el mes que viene al gobierno vasco la competencia de las cárceles. Es decir, eso es darle la llave de las cárceles de los presos de ETA, los que tengan en el País Vasco. Sánchez ha tenido mucha suerte. Ha llegado a la presidencia del gobierno con una banda terrorista derrotada. Hombre, la verdad es que ahora no tiene sentido que se apunte un mérito que no tiene, que no le corresponde. Él no ha hecho nada para acabar con ETA. No podía hacerlo porque otros hicieron el trabajo. Pero es que ni siquiera ha hecho nada para mantener el relato político de la derrota de ETA. Y eso sí podía hacerlo y no lo ha hecho. Tiene sentado además en la mesa del Consejo de Ministros a un individuo que hace años andaba por las herricotabernas hablando sobre las explicaciones políticas al terrorismo de ETA y cómo ETA había entendido bien que su gran enemiga y la gran enemiga era la Constitución del 78 y bla, bla, bla. Y toda esa basura que sale por esa boca. Pero Sánchez tampoco ha querido confortar a las víctimas, a las que agrede cada viernes con acercamientos semanales de presos a las cárceles vascas. El 80% de los presos de ETA ya han sido acercados a centros de esa comunidad o cercanos. Y el mes que viene Urkullu va a tener la capacidad para hacer lo que quiera en la materia. O sea, hoy será muy espectacular, falta que él se suba a la pisonadora para romper las armas y tal y que cual. Pero oiga, ese mismo gobierno va a dejar en manos del PNV, del nacionalismo vasco, toda la gestión del fin de la banda. Y ojo, hoy gobierna el PNV en el País Vasco, pero mañana puede hacerlo Bildu. Pensemos lo que puede pasar entonces con la competencia de prisiones transferida a los herederos políticos de ETA. Entre esas armas que hoy la apisonadora va a pisar con la gorra puesta encima, No hay ninguna arma de las que utilizaron para matar a 350 personas cuyo asesinato aún está por esclarecer. Conviene que eso se tenga en cuenta. Más noticias ahora, titulares. Gasto.
La lucha contra la crisis económica que ha provocado la pandemia ha llevado a Bruselas a suspender las reglas de déficit y gasto hasta 2023. La Comisión dice que es momento de invertir y endeudarse y no de recortar.
Violencia.
Los empresarios catalanes se manifiestan hoy en Barcelona para exigir el fin de la violencia y los saqueos que se han registrado tras el encarcelamiento de Pablo Hasél. También pedirán a las administraciones que no permitan ni alienten el vandalismo.
Riders.
El gobierno prevé seguir adelante con la llamada ley Rider, que considera a los repartidores de comida a domicilio trabajadores por cuenta ajena. Los repartidores, que se manifestaron ayer por toda España, piden seguir siendo autónomos, pero con mayor protección.
Partidazo de COPE, remontada.
El Barça jugará la final de la Copa del Rey después de otra remontada épica. Barça 3, Sevilla 0. Dembélé abrió el marcador bien pronto, en el minuto 12. Mereció igualar la eliminatoria durante casi todo el partido el Barça, pero en el 73 llegó el penalti a favor del Sevilla. Lo detuvo Ter Stegen a Ocampos. Ya en el descuento, expulsión de Fernando, y en el 93 el gol de Piqué, el 2-0, que forzaba la prórroga. En el tiempo extra, Brett Waite marcó el 3-0 decisivo. El Barça a la final, hoy sabremos quién es su rival, Levante o Athletic Club. Empataron a 1 en la ida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
24.497-24497.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44044.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balai.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Balai trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Balai. Un amigo en Balai.
Bueno, como le hablaba, acto en el que se pretende simbolizar la derrota de ETA. Una apisonadora va a destruir 1.400 armas incautadas a esta gente. Parte de las víctimas no piensa acudir porque aseguran que es una maniobra publicitaria del gobierno. Juan Baño.
850 armas cortas, 300 subfusiles y otros casi 300 fusiles de asalto, rifles, escopetas, el 95% de ETA serán literalmente apisonadas para terminar fundidas y luego quizás siendo una farola o una tapa de alcantarilla. Vienen de las cloacas del terror. No tienen ya relevancia penal. Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas, impulsor de la idea.
Para las organizaciones terroristas es un timbre de honor no entregar sus armas al enemigo y evitar que éste se las quite. El acto persigue justamente demostrar que el Estado de Derecho se ha incautado de las armas del terrorismo y las ha destruido.
Policías, jueces, instituciones, víctimas, en un acto presidido por el presidente Sánchez. Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, recuerda que cada semana se acercan 5 terroristas hacia el País Vasco.
Ese goteo semanal, esa traición continua, es incompatible con que él presida un acto de apisonamiento de armas.
Otra parte de las 4.000 armas que se han intervenido a la banda siguen a disposición de la justicia.
Los choques entre los socios del gobierno se acentúan. El último es a cuenta del bloqueo de la ley trans, impulsada por Irene Montero y la banda de la Tarta. El propio Pablo Iglesias define la coalición como un terreno de combate. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La batalla interna sigue servida mientras Pedro Sánchez mantiene anulados o congelados, según denominación de la Moncloa, todos los encuentros de coordinación del gobierno de coalición. El presidente ha limitado desde hace semanas a su núcleo duro las citas para fijar las estrategias y ciñe la entente con Pablo Iglesias a abordar las discrepancias. En espera de su cara a cara, el líder de Podemos tiraba de lenguaje bélico para definir su relación.
Cuando se está en un gobierno de coalición, se está en un terreno de combate político.
Tensan la coalición las leyes de vivienda o las de igualdad. El malestar de la órbita socialista con el socio minoritario se antoja mayor dentro del partido que en el entorno de Sánchez, que gusta rebajar la actitud del vicepresidente, incluso para sostener que Iglesias sabe que debe aflojar. Al fin y al cabo, la última palabra, inciden, siempre será del presidente.
Y este jueves Herrera nos deja también la historia del Barbizon 63. Fue el hotel solo para mujeres más famoso de la ciudad de Nueva York entre los años 40 y 60. Ahora un libro de la historiadora Paulina Brenn recupera algunos pasajes sorprendentes. Inaugurado en 1928, a finales de los 40, empezó a recibir a una nueva generación de mujeres que soñaban con triunfar en el mundo de la moda, en el mundo del cine. Para ellas, ese hotel significaba independizarse. Para sus familias, el Barbizon era seguridad. De hecho, vivir allí fue la condición innegociable que el padre de Grace Kelly le puso a su hija cuando ésta se quería mudar a Nueva York. Judy Garland también insistió en que su hija Liza Minnelli se instalara allí. En los años 70, este concepto de hotel de mujeres se quedó anticuado y las reservas se desplomaron. Aguantó hasta 2005, año en el que finalmente cerró. Ahora mismo es un edificio de apartamentos de lujo donde siguen viviendo, a día de hoy, 5 de sus antiguas mujeres que siguen pagando las rentas de prácticamente cuando abrió.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa sta con il popolo che soffre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro, corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin, te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hosteleros, comerciantes, empresarios, turísticos siguen esperando conocer la letra pequeña del plan de ayudas de 11.000 millones que, dice Pedro Sánchez, o que Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo en el Congreso una semana después. Que sabemos del reparto, Marta Ruiz.
De momento sabemos que la intención del Gobierno es aprobarlas este mes y que Economía sigue perfilando la fórmula. Se están analizando ayudas directas, ha dicho la ministra Calviño, pero al mismo tiempo recuerda que ayudas directas son también pagar los sueldos de trabajadores y las cuotas de autónomos a través de los ERTEs o ceses de actividad. Sigue la ambigüedad, por tanto, de si habrá cheques como en Francia o Alemania. Sin esas ayudas, aseguran desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, la mitad de los ERTEs y ceses de actividad acabarán en el paro, 700.000 personas. Pierden fuerza las quitas a los préstamos ICO, algo lógico para Antonio Pedraza, del Consejo General de Economistas.
Esas quitas pues serían muy negativas, empeorar sus balances, empeorar su capital y que comparativamente con Europa, si no se toman las mismas medidas, esto sería muy perjudicial para nuestro sistema bancario.
Se apostaría por la recapitalización de empresas y la conversión de créditos en otros instrumentos de capital como préstamos participativos.
El nuevo Galaxy S21 graba en 8K con sus 4 cámaras. Cómpralo ya en Samsung.com para hacer épico todo lo que viene. Lo que ya pasó sería mucho lío. Podéis intentar, pero...
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu mirada ya quiere primavera. Por eso, en General Óptica, adelantamos los Spring Days. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. Corre, aprovecha los Spring Days. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A los buenos días, son las 7:30 de este jueves 4 de marzo del 2021. Son las 6:30 en Canarias. Hoy la Comisión de Salud Pública presenta su propuesta para la Semana Santa. Les recuerdo que el Domingo de Ramos es el próximo día 28. Será básicamente lo que ayer defendió Sanidad entre las comunidades autónomas. Cierre perimetral de comunidades y toque de queda a las 10 de la noche. Es decir, restringir la movilidad en esos días festivos pensando en salvar más el verano que la Semana Santa. Parece que hay mayoría de territorios que estarían a favor de ese plan. Se incrementa la presión sobre la Comunidad de Madrid para que renuncie a fomentar los viajes. De momento, la incidencia acumulada sigue bajando, pero el capítulo de fallecidos nos ha dado otro subidón, bofetón, 446 muertos. Hoy Sánchez va a tener la tentación de marcarse un Vladimir Putin, Vladimiro Putin, que lo mismo se anima, se sube a la pisonadora para destruir personalmente un arsenal de armas de ETA y transformar ese hierro en tapas de alcantarilla. Armas que llevan almacenadas desde 2004. Justo ahora, oiga, las sacan de paseo para destruirlas, coincidiendo con el acercamiento de presos de ETA y la entrega de la llave de las cárceles vascas al PNV. Que hoy está a manos del PNV, mañana puede estar en las de Bildu, quién sabe. Y 31. Buenos días, Mari Carmen Martínez de Castro.
Muy buenos días, Carlos.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
A ver, Araquis, buenos días. Tres claves en la prensa de los jueves y los fondos europeos, que también hay cosa ahí.
Los periódicos dudan hoy de si Villarejo tiene más peligro al frente de su gestoría de asuntos turbios dentro o fuera de la cárcel. La verdad es que hoy se lleva todas las portadas. Hay editoriales y unas cuantas columnas a esa controversia originada por la vacunación de las infantas y anticipan los periódicos lo que va a ser, lo comentabas tú desde las 6, ese acto de destrucción de armas de ETA a mayor gloria de Sánchez. Bueno, sobre los fondos europeos, la voz de alarma la da esta mañana en El Mundo el economista y eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. Ese decreto ley del gobierno de Sánchez sobre la gestión de los fondos europeos atenta contra el reglamento de la Unión Europea sobre su reparto y pone en riesgo el dinero para España. Garicano ha escrito a la vicepresidenta Nadia Calviño advirtiéndole del peligro. El mes que viene tiene que enviar el gobierno a Bruselas su plan de recuperación y se corre el riesgo de obtener una baja calificación que dificulte aún más el envío de ese dinero. Se está a tiempo de corregir errores, pero el decreto, escribe Javier Redondo, es la gran tentación de Sánchez para una cómoda década en el poder. El objetivo, formar un club de amigos políticos que le granjeen sólidos afectos. O sea, lo que hizo Felipe González en los años 80, una colonización del Estado que entonces trataba de sustituir a las élites franquistas. El País detalla hoy una de esas condiciones que nos va a poner Bruselas, que se ponga coto a la alta temporalidad en la administración pública, sobre todo en los sectores como la sanidad y la educación, maestros y enfermeras que encadenan contratos, por ejemplo. Y todos los diarios saludan como, bueno, una buena noticia que Europa nos vaya a dar otro año de tregua, 2022, sin control del déficit. Se podrá gastar más, pero no es eso, dice Cinco Días. Es un tiempo de gracia, sí, pero limitado para poner en marcha las reformas que necesita la economía.
Bueno, están a tiempo de corregir el chapucero decreto de gestión de los fondos europeos o ni en eso van a mostrar preocupación. ¿Qué creéis, Gorge?
Hombre, que Sánchez lo haga por propia voluntad no tenemos ninguna esperanza. Aquí la única esperanza es Bruselas, es decir, que Europa entienda que no se puede permitir a un cacique del sur, cogiendo su dinero, el dinero que tardó tanto, una cumbre histórica durante 4 días, los países mancomunando la deuda, en fin, un mecanismo histórico de cesión, de solidaridad, para que alguien abajo se lo reparta de forma clientelar para perpetuarse en el poder. Hombre, no creo que Europa... También es verdad que Europa de alguna forma se tiene que fiar de un Estado miembro, no puede tampoco fiscalizarle todo lo que quisiera aquí la oposición, ¿no? Que no puede fiscalizarle desde dentro y parece que delega en Bruselas la labor de oposición. Bueno, lo de las enmiendas, pues no lo sé. Eso es lo que dice Vox para justificar su apoyo a este decreto de fondos, que ya las enmiendas se las aceptará Sánchez. Hombre, Sánchez no ha aceptado una enmienda de Vox, no ha aceptado una de Ciudadanos ni del PP jamás, pues como para aceptar enmiendas ahora a este decreto. No lo sé, la esperanza evidentemente es Europa y la condicionalidad de los fondos, la capacidad de presión que tengan Europa, sobre todo sobre Nadia Calviño, para intentar intervenir con un poquito de racionalidad en ese decreto caciquil, ¿no? Sí, no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil porque en circunstancias, o sea, no es nada fácil que se mantenga como está ahora. Es decir, que al final yo creo que se va a imponer un poco la disciplina de Bruselas de dos formas. Es decir, quienes han estado pues negociando situaciones parecidas con los fondos estructurales, con otro tipo de ayudas de la Unión Europea, saben siempre que hay allí una legión de euroburócratas que te miran hasta la última coma. Es decir, políticamente hay unos titulares estupendos, todo va muy bien, pero luego cuando llegas a negociar la letra pequeña, esa negociación es a cara de perro y no suelen pasar ni una. Y alguien que lo sabe perfectamente es la ministra Nadia Calviño, que formó parte de ese grupo de eurofuncionarios absolutamente estrictos en el control de los mecanismos de Bruselas y demás. Por lo tanto, ella sí sabe lo difícil que es eso allí. Y luego, además de este control, si quieres, administrativo, hay otro elemento político. Es decir, sacar adelante estos fondos no ha sido nada fácil. Recordemos, como recordaba Jorge, las peleas entre los frugales y los del sur. Y los frugales siguen estando ahí, por lo tanto.
Y tienen el freno de mano. O
sea. Y tienen y además este reglamento lo tienen que aprobar los parlamentos nacionales. Por lo tanto, con este asunto, y se miran con lupa. Es decir, que no es descartable que en el Parlamento de Finlandia, cuando llegue el momento de debatir este asunto y aprobar el reglamento, alguien diga, oiga, ¿cómo vamos a velar por el control de los fondos para que no pase, para que no haya arbitrariedades? No es nada fácil la gestión de los fondos, aunque lo que sí es cierto es que estos fondos son, como dice alguien hoy en Expansión, son, puede que sean nuestra última oportunidad para hacer las reformas que necesita la economía española y no caer en un periodo muy grave de estancamiento.
Con Pablo Iglesias de vicepresidente.
Sí, es que ahí está el problema.
Claro.
Bueno, no se toman decisiones para Semana Santa, la vacunación atascada, ¿qué dicen los periódicos?
Bueno, que se deja todo para la semana que viene y que de momento solo Madrid defiende que se pueda viajar entre autonomías, subraya El Mundo. Sobre el atasco de las vacunas, hay un par de columnas interesantes hoy que inciden en la pasividad del gobierno y también de la oposición. Si la vacuna funciona y es la solución, ¿cómo no convertirlo en el asunto de verdad principal? José María Marco escribe en La Razón que con nuestro consenso europeísta nadie alza la voz con el estrepitoso fracaso de los ultraprivilegiados políticos y los altos funcionarios de la Unión Europea. Arcadi Espada en El Mundo está dispuesto a admitir que abrir los bares puede aumentar en alguna medida el riesgo al virus, pero solo lo hará cuando la autoridad reconozca que su criminal incompetencia vacunatoria aumenta exponencialmente ese riesgo. El Mundo y La Vanguardia critican en sus editoriales la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Emiratos. Han disfrutado de un privilegio que no está al alcance de la mayoría, dice el diario catalán. Jesús Lillo en ABC incide en esto. El argumento emotivo de vacunarse para reencontrarse con su padre no tiene un pase cuando millones de personas permanecen separadas de sus padres a la espera de una vacuna que evite un posible contagio. Por el grupo de edad al que pertenecen, dice hoy La Razón, el rey Felipe y la reina Leticia serán vacunados a finales de mayo o principios de junio si todo va bien. Y El Mundo, en su editorial, arremete contra el nuevo y vergonzoso desprecio de Televisión Española al colocar una fotografía de las hijas de los reyes para hablar de sus tías.
Bueno, de los asuntos que tienen que ver con, a mí todo esto como me parece populismo mediático, esto de
tiene
que,
bastante de
vamos
eso.
A ver, no se han saltado ninguna cola, pero ¿de qué privilegio estamos hablando? Se han ido a un lugar donde para ver a su padre le han dicho tienen que vacunarse y se han vacunado con una vacuna china, no le han quitado ninguna vacuna a ningún español.
Sí, yo creo que lo único que sí se...
Porque un español no puede vacunarse fuera de España, si quiere.
Indudablemente, Carlos. Es cierto que si algo se les puede reprochar es la falta de sensibilidad sabiendo en el momento en el que estamos.
Eso es, sí.
Pero sí creo que además hay algo impostado en esta indignación que está claramente fomentándola el gobierno. Y esto es una operación que empezó el viernes pasado, cuando el presidente Sánchez habló de la conducta incívica de Juan Carlos, y aquí parece que alguien ha decidido que la indignación y el malestar social que hay en España por los 6 millones de personas sin empleo, por las empresas cerradas, por el hartazgo de todo lo que está sucediendo, alguien ha decidido canalizarlo de manera directa hacia la institución monárquica. Porque si no, no es normal lo que estamos viendo.
En el escandalómetro, esto de 0 a 10, pues esto sería un 2. O sea, no es un gran escándalo, no es la regularización de don Juan Carlos. Pues efectivamente han usado su apellido y su condición, su condición social, su posición para vacunarse cuando muchos españoles están esperando con angustia. Es decir, es una cuestión de estética, casi, de estética moral. Pero evidentemente no han quitado ninguna vacuna a nadie, Carlos. Pero sí es verdad que Felipe VI no estará muy contento con la actitud de sus hermanas, creo yo, ¿eh?
Pero no estará contento con la actitud de sus hermanas porque resulta que a un hecho absolutamente banal y particular de personas que no son ni familia real, están los aprovechateguis utilizándolo para disparar a Felipe VI.
Sí, pero bueno, no son familia, pero eso tendrían que saberlo las propias infantas. Eso es lo que
decir,
yo creo que a Felipe VI le duele.
Dos personas que se van a Abu Dhabi, como si yo me voy a Japón.
Sí, pero tú no te apellidas Borbón, Carlos, bueno, el problema es ese.
O sea, si se apellidan Borbón, no tienen derecho entonces a ir a Japón y en Japón que le pongan la vacuna.
No, tiene la obligación de extremar la ejemplaridad, eso es lo que yo creo.
¿Pero qué ejemplaridad?
Más pues que ejemplaridad, la sensibilidad social.
Eso, cierta sensibilidad social, llámalo como quieras.
Pero eso es un pecado muy menor.
Sí, por eso digo que un 2, un 1 en el escalafón del escándalo.
Y desde luego no justifica de ninguna de la manera la escandalera que se ha organizado, que es absolutamente, desde mi punto de vista, absolutamente artificial. Bueno, es decir, que esta noticia salga el día después que tenemos 4 millones de parados o el mismo día.
Y se irá como vino también, quiero decir que no...
Bueno, ya veremos. Esta tribu de incorruptibles, aquí los presentes en tantísimas tertulias televisivas, tantísimos lugares, esta tribu de irascibles y de hipersensibles, no deja escapar algunas cosas que le pueden servir para otros tipos de objetivos. Eso, en fin, bueno, Villarejo, a ver, ¿qué pasa con Villarejo? Está en todas las portadas.
Está en todas las portadas.
Es un icono.
Como diría Carmen, la canción de Sabina, ese hombre con cara de malo y con parche en el ojo, llamado Villarejo, está en todas las portadas con su puesta en libertad. Como dice la portada de ABC, Villarejo sigue con su juego. Ya veremos qué cosas interesantes, como dice él, cuenta esta mañana en la Audiencia Nacional. Tiene cita. 30 causas abiertas, ninguna resuelta, dice El País, para un policía con un patrimonio de 25 millones de euros, según el sumario. Este señor, escribe Enrique Juliana en La Vanguardia, abrió su gestoría de asuntos turbios en el corazón del Estado y nadie le ha parado los pies durante años. Y luego hay muchos comentarios a ese burdo acto de propaganda, dice El Mundo, de la destrucción esta mañana de las armas de ETA. Se trata de fomentar una política del olvido que a Sánchez le sirve para mantenerse en el poder y a Bildu para avanzar hacia la independencia. A veces destaca que hay acuerdo para traspasar las prisiones al País Vasco en abril y La Razón dice que el 80% de los 188 presos de la banda terrorista en cárceles españolas ya han sido trasladados a cárceles próximas al País Vasco o parte de ellos a prisiones vascas. Iñaki Arteta escribe hoy que se usará una apisonadora esta mañana para destruir el armamento, pero lo que se pretende es alisar la memoria. Y lo resume así. Hay quien dice, contentos, ya no matan. Yo les digo, contentos ellos, de que no les recordemos todo lo que han matado.
¿Se subirá personalmente a la apisonadora, Sánchez?
Es que es la principal virtud política de Sánchez, sabemos que es la desfachatez. Él cuando pone el intermitente a la derecha es porque va a girar a la izquierda. Cuando hace ese tipo de acto presentándose como un luchador antiterrorista contra ETA es porque va a acelerar una nueva cesión ante Arnaldo Otegi, en este caso las prisiones, los presos que se acercan todos los viernes, en fin, siempre es igual. Cuando habla del delito de rebelión es porque está a punto de pactar con los separatistas, en fin, siempre siempre hace lo contrario de lo que dice. Y si encima le mete todo el tufo propagandístico de Iván Ivanovich, el zar, el Rasputín del zar, pues ¿para qué queremos más? O sea, el montaje de hoy es especialmente obsceno cuando acabas de incorporar a Otegi a la dirección del Estado presupuestaria en palabras de su vicepresidente. Hombre, que no te burles de las víctimas, Sánchez, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que solo hay una persona que tiene la laxitud moral de poder hacer al mismo tiempo pactar con Bildu y preparar este acto de destrucción de las armas de ETA. Es realmente muy difícil, ¿no? Porque es que, sobre todo en la cuestión en otros asuntos, pues a lo mejor te lo puedes permitir, ¿no? Pero en la cuestión del terrorismo es una cuestión de un componente moral tan profundo que realmente no es fácil estar en todas partes a la vez. Es muy, muy difícil. Hay que estar, pues aquí hay vencedores y vencidos, y culpables y víctimas. Y lamentablemente esto sí que es una cuestión maniquea. No permite espacios intermedios, pero sí, esto lo va a ser un... Y luego además es como si Sánchez quisiera también apropiarse de algo que por generación pues no ha podido vivir, que es probablemente de las grandes cosas que ha hecho la democracia española, que es vencer a ETA sin dejar de ser una gran democracia, y que se quiera apuntar, digamos, yo también estuve ahí o estoy aquí destruyendo las armas, ridícula, parece tío. Es un poco curioso.
Una patochada ridícula y ofensiva, además.
Vamos a ver con CaixaBank, profesor Gaidelievana. La clave económica de hoy son las deslocalizaciones.
Grande don Carlos, abrazos virtuales y bravo ahí. 2021 comportará cambios en nuestros perfiles económicos y en concreto industriales, sobre todo en un país donde buena parte de nuestro tejido industrial pertenece a capital foráneo. Los repliegues económicos, patrióticos, consecuencia de la COVID-19, dan lugar de un lado, que es el de España, a deslocalizaciones industriales y de otro lado, que es el de otros países europeos o incluso más allá del viejo continente, a relocalizaciones industriales. Para entendernos, don Carlos, se cierran fábricas aquí y las actividades se trasladan a otros países europeos, por ejemplo a Portugal, Polonia, Chequia y otros vecinos donde el trabajo se considera cosa muy seria y la gente no está para monsergas. Cataluña, don Carlos, está viendo seriamente afectada por cierres fabriles. Continental, Bosch, Nissan, T-Connectivity. No se puede negar que aquí se está dando una crisis industrial. Es posible que el factor costes intervenga a la hora de deslocalizar industrias radicadas en España. Los costes operativos, los de energía, las altas cotizaciones sociales, los impuestos que gravan el trabajo, la llamada cuña fiscal, muchos impuestos a las empresas juegan en contra. En el caso concreto de Cataluña, don Carlos, además, con el procés, el panorama se complica. La inestabilidad política no ayuda a retener empresas extranjeras ni a atraer tampoco nuevas inversiones industriales. Cataluña está cediendo en lo que siempre había sido su fuerte, la industria, y se va decantando hacia servicios de valor añadido inferior. Encima, don Carlos, las penosas imágenes que dan la vuelta al mundo sobre los sucesos en el centro de Barcelona, ciudad donde campa la inseguridad, los asaltos a locales comerciales y oficinas bancarias, la delincuencia causando estragos, el pasotismo de los políticos catalanes, perfilan una lúgubre postal de Cataluña. ¿Puede impedirse ese declive, don Carlos?
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Securitas Direct tiene un mensaje para todos.
Y además clarísimo, la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte en tu casa cuando hay una ocupación o un robo, también puede protegerte cuando estás dentro, porque ante cualquier emergencia tú pulsas el botón SOS de tu alarma y un experto de seguridad podrá mandaros la ayuda que necesitéis y acompañarte en todo momento hasta que llegue precisamente esa ayuda. Hay que confiar en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777 y todos tranquilos.
Hola, once, nada, buenos días.
Buenos días, nada, aquí hizo la hombrada al Barcelona ayer, ¿eh?
Ganó 3-0.
El descuento.
Sí, señor, todo, prórroga, todo. Vamos, fallando un penalti el Sevilla 5 minutos antes del final del partido. Todo, 3-0 al final. Mira, pues se ha clasificado el Barcelona y hoy se verá quién es el otro clasificado. El Atleti o el Levante, un clásico como el Atleti de Copa o un novato como el Levante, que es la primera vez que llega a una final. Y voy tan rápido porque quiero hablar del Real Madrid y contar una anécdota. Mira, sabemos que el Madrid quiere fichar a Mbappé, 200, 250 millones, mucha pasta, no puede ser. Y entonces miran a Haaland. Haaland va a costar 150 millones, 110 que hay que darle
barato,
al Borussia.
Barato.
110 que hay que darle al Borussia, repito. 10 que se van en comisiones, entre ellas para el padre, y mi niño habiendo estudiado ADE, ¿para qué? Si está en práctica y sin cobrar. Y atención, y 30 kilos que se lleva su agente que se llama Miro Raiola. Y entonces me meto para ver a Miro Raiola y es mi héroe a partir de hoy. Miro Raiola es como yo, pero con una barriga al triple que la mía. Es decir,
voy a mirarlo.
Un tío que gana 30 kilos dice que estoy gordo, pues estoy gordo. ¿Y qué? Hay que ver la mujer de Miro Raiola, que es un espectáculo. Claro, no se atreve a decirle nada.
Claro.
No se atreve a decirle nada. Cuesta más trabajo saltarlo, o sea, darle la vuelta que saltarlo. Es un espectáculo.
Ahora llegamos a las 8 de la mañana. Sabéis que a las 8 hay resumen de noticias, ¿no? Bueno, pues no os lo perdáis, por favor, que es muy interesante. Un momento.
Buah, cariño, hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali. 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
Ah, ¿no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.